Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otra semana más y una semana en la que habíamos extrañado a Pablo Ignacio García, el papá del emprendimiento en la República Dominicana. Pero Pablo siempre supera nuestras expectativas y esta noche ha venido a Sumas con un invitado de lujo, el señor Gabriel Hidalgo. Buenas noches, Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido a tu sección.
Muy bien, muy buenas noches, Santiago, y muy contento por el invitado internacional que vamos a tener hoy.
Espectacular. Gabriel, ¿cómo estás? La primera vez en Sumas, un placer tenerte por acá.
Un placer para mí, buenas noches a ambos.
Gabriel, a ver, te pregunto un poquito como para ambientar la conversación. ¿Quién es Gabriel Hidalgo y qué hace actualmente? Porque nuestra audiencia se estará preguntando, bueno, y este invitado, ¿qué tiene que ver con emprendimiento? ¿Qué tiene que ver con República Dominicana? ¿Qué tiene que ver con el ámbito empresarial? Así que cuéntanos brevemente quién es Gabriel Hidalgo y qué está haciendo actualmente.
Bueno, yo soy de formación ingeniero, estudié ingeniería en Chile hace montones de años atrás. Después hice especialización en temas de finanzas, como tú también, en business law y también en comportamiento del consumidor. Y me he dedicado toda la vida a trabajar temas como de, yo diría, de innovación o emprendimiento corporativo principalmente, pero antes en aceleración. Dirigí una aceleradora que estaba en Chile y en Miami. Estoy basado en Costa Rica actualmente y yo te diría que lo que ocupa gran parte de mi tiempo tiene que ver con desarrollar iniciativas de innovación abierta con empresas o con grandes empresas, lo que significa en la práctica, de manera dicha muy sencillo, conectar retos o conectar a las empresas como importantes de los distintos países de la región con startups, ¿no? Con solucionadores innovadores. Y eso tiene un montón de detalles, características, bemoles. Eso es como un poco lo que me ocupa fuertemente hoy día. He sido emprendedor, he creado empresas, invertí en algún momento en startups, he estado en todos los lados de este mundo, ¿no?
Bueno, no, nos encanta que nos compartas tu experiencia y todo ese conocimiento. La verdad que aquí en Sumas creo que hemos hablado de innovación, pero jamás hemos hablado de innovación abierta. ¿Cómo se come eso, Pablo? Tú que estás mucho más ligado a este mundo, pues dale adelante tú con tu invitado y cuéntanos un poquito, ayúdanos a identificar más qué es esto de la innovación abierta, por qué es importante, cómo funciona, todo lo que esté relacionado al tema de emprendimiento.
No, y de hecho me parece excelente y podemos empezar por ese punto. Realmente para que Gabriel nos instruya, porque hay diferentes tipos de innovación. Uno de esos tipos es la innovación abierta, y entonces sería muy bueno que Gabriel nos pueda explicar ese aspecto y también cómo podemos nosotros incursionar en República Dominicana con este tema de innovación abierta.
Buenísimo, sí. Bueno, la innovación abierta tiene que ver con que las empresas establecidas, o sea, las organizaciones que ya existen, sean capaces de primero entender muy bien los retos que tienen, los desafíos, y en los tiempos actuales hay cada vez desafíos más complejos, digamos, ¿no? Tenemos desafíos como incluso asociados a la inteligencia artificial, a la geopolítica, digamos, esto lo arancel, a la competitividad, como no teníamos nunca, digamos, ¿eh? El mundo está bastante convulsionado. Entonces, las empresas tienen retos y la primera gran cosa es que hoy día, en la innovación, antes de ir a innovación abierta, es que las empresas tienen que comprender muy bien eso, cuáles son sus retos, cuál es el quid, dice por ahí un gurú de estrategia, ¿no? Cuál es como la cosa que realmente más necesitan resolver, y eso es una cosa que se tiene que hacer hoy día mucho en innovación, más que nunca. Y la idea de innovación abierta es que tú no intentes resolver las cosas por ti mismo, o sea, no intentes inventar la rueda de nuevo, ¿eh? Sino que seas capaz, en el segundo acto, después de entender bien lo que necesitas, de buscarte una solución en el mundo. Y en el mundo de la startup, el mundo de la abundancia de la startup es importante, porque si uno se fija solo en Estados Unidos, el 2022 se invirtió en startup por capital de riesgo en unas 15.000 iniciativas. Y el resto del mundo otras 25.000. O sea, hablamos de que por lo menos hay 45.000 startups al año, más o menos, que tú puedes decir que es una gran piscina donde hay posibles soluciones o cosas que tú podrías decir, cuando eres capaz de entender bien un problema, que podrían resolverte todo parte de la misma. Entonces, la innovación abierta, o sea, la palabra abierta como apellido de innovación, tiene que ver con que, entendiendo muy bien lo que necesitas, sales a buscar alternativas, soluciones disponibles y las piloteas primero. Además, esa es la otra parte interesante para un espacio como financiero como este, que es que cuando tú piloteas puedes ver si algo en realidad te va a producir retorno, te va a cambiar los números con bajo riesgo. Esa es la idea de piloto o de experimento o de prueba antes de integrar alguna cosa. O sea, no, ¿eh? Por eso se llama abierto, digamos, ¿no? La innovación hoy día. Y que, la que más predomina, de hecho, ¿no? Por sobre cualquier otra forma de innovación.
¿Y qué ventajas dirías que tiene la innovación abierta por sobre la innovación cerrada, que sería tratar de desarrollar la solución dentro de la empresa?
Bueno, la primera, o sea, hay que tener algunas habilidades, hay que adquirir algunas competencias nuevas que no son necesariamente esta clásica forma de creer que la innovación tiene que ver con la pura creatividad, con el brainstorming, ¿no? Entonces, yo te diría que una virtud que tiene esto de recurrir a resolver las cosas con los problemas, los desafíos, los retos con la abundancia de startups o soluciones disponibles e innovadoras en el mundo, es que al hacer pruebas, siempre probar esas soluciones te puede costar muy poco. O sea, el
Exacto.
valor de hacer un piloto puede ser incluso cero, ¿no? O sea, podría ser que una startup diga, mira, yo te muestro lo que yo puedo hacer, pásame una base de datos de tus clientes o pásame un segmento de los clientes o aquí en este sandbox que yo tengo, pongamos, montemos estos datos. Digamos, no, datos simulando, digamos, la característica de los clientes y te muestro cómo funciona. Y eso puede ser a muy bajo costo, ¿no? Incluso los pilotos industriales pueden ser a muy bajo costo relativo, porque es una gran inversión industrial o una gran inversión minera, por ejemplo, puede costar cientos de millones de dólares, pero hacer una prueba piloto puede ser un valor mucho más bajo que te dice vale la pena o no vale la pena. Entonces, lo primero es que en realidad es de muy bajo costo la innovación
Sí.
abierta en general. Y lo segundo es que, es que es de rápida implementación. Es decir, lo que hagas tú, lo puedes ver luego si funciona o no. Cuando tú te vuelves, no, no, esto no es por menoscabar la innovación más convencional, pero cuando tú te vuelves creativo y se te ocurre crear algo nuevo, primero lo pruebas y después vas iterando y, en fin, y puede ser que en realidad un proyecto, una cosa nueva, completamente, te tome un año, 2 años, 3 años. Una prueba piloto la puede hacer en 100 días, a lo sumo. Incluso puede hacer pilotos que duran semanas y ver los resultados. Entonces, de menor costo, de rápida implementación, y tiene retornos altos también, porque si efectivamente te cuesta poco y puedes mostrar o tomar una decisión que tiene mucho valor para cualquier organización, se dice que el rendimiento de la innovación de la que estamos hablando y de la que yo principalmente trabajo es 10x, al menos. O sea, yo he visto casos donde no puedo, se dice que se puede contar el milagro y no el santo, de casos donde en realidad la inversión ha sido de 20 mil dólares en un tema tecnológico y el retorno ha sido 2 millones de dólares, más o menos. Muchos casos así he visto. Casos de cientos de miles también, porque de repente, claro, un problema a lo mejor es un problema muy de operativo y entonces tampoco se está jugando tanto dinero. Pero también hay formas de hacer o crear negocios completamente nuevos donde efectivamente te ahorras el camino, ¿no? Piensa, por ejemplo, en casos como Disney, que era una empresa de películas, de contenido, ¿no? Y que viendo cómo estaba creciendo Netflix, se mete en el mundo del streaming, pero lo hace primero invirtiendo en una empresa de streaming deportivo. Hoy día sabemos que una parte importante del streaming tiene que ver con deporte, por lo tanto lo hizo de una manera súper atingente, y luego se la compra entera y lo que hace es asociarse a una telco, dar un contenido gratis durante un determinado tiempo, se ahorra una cantidad enorme de tiempo para llegar a ser un jugador en una industria, incorporando startups en las partes claves de lo que tenía que hacer, quiere ese negocio nuevo. Entonces, digamos, es muy ventajosa respecto de otras, ¿no?,
Sí,
formas de innovación.
y ahí creo que sí, Gabriel da en la tecla con ese aspecto, ¿no? Y que todavía a mí me choca cómo muchas empresas no buscan adoptar el tema de innovación abierta y a veces buscan desarrollar sus propias soluciones para resolver retos, cuando muchas veces le involucra un costo de inversión muy alto, les implica mucho tiempo y probablemente si después fracasan, el costo es altísimo en tiempo. Y en recursos, ¿no?
En verdad.
Cuando yendo por el camino de la innovación abierta que recomienda Gabriel y que lógicamente requiere una serie de competencias que hay que incorporar, pero realmente permite primero hacer una inversión mucho menor porque realmente uno no está invirtiendo en desarrollar una solución, simplemente uno invierte en buscar una solución que existe y que sea la mejor para el reto que tiene la empresa. Y luego tampoco tiene que hacer una contratación muy grande porque puede justamente, como menciona Gabriel, iniciar con un piloto que por un plazo breve a un costo razonable y a partir de ese piloto ver si realmente funciona o no funciona.
Claro,
Y de alguna forma vemos cómo este mundo y esto que aplica para empresas medianas y grandes empieza a adoptar algunos de los aspectos que hemos visto en su momento en otros episodios hablando de emprendimientos. Y ahí es donde sí quisiera profundizar, porque no, generalmente las empresas no asocian innovación con rentabilidad, ¿no? A veces se ven como cosas opuestas y entonces sí quisiera, Gabriel, que puedas profundizar en esa relación que tú ves en base a tu experiencia, ¿no? Implementando proyectos de innovación abierta. Algo comentaste, pero si pudieras profundizar en esa relación entre innovación abierta y retornos.
buenísimo, sí. Bueno, voy a poner algunos conceptos, ¿sí?, pero espero que se entiendan los mismos, ¿sí? Primero, las empresas son una composición entre presente y futuro. O sea, tienen negocios que hoy día les permiten ganar dinero, pero siempre están pensando, las empresas, digamos, que tienen oportunidad de prolongarse hacia adelante, están pensando en oportunidades futuras. Entonces, son un portafolio de negocios actuales y un portafolio de negocios futuros. Esa es la primera idea que uno debe tener como súper clara. Y asociado al presente o al futuro, tiene problemas, digamos, o retos, o desafíos y oportunidades distintas, ¿ya? Y esos retos y oportunidades también tienen que ver con tipos de innovación. Innovación, por ejemplo, eficiente es la de más rápida implementación, por tu tiempo. Entonces, uno podría decir que si yo quiero corregir algo de operación, quiero mejorar un tema de costos en la compañía, quiero ser más eficiente, en fin, eso se llama innovación eficiente. Después hay un tipo de innovación que se llama innovación sostenida, que es un poco ampliando lo que yo estoy haciendo, diversificando, qué sé yo, y hay también la innovación transformadora, que es como el futuro, ¿ya? Ahora, cualquiera de esas tres tiene distintos retornos. La eficiente es la de un retorno, digamos, tal vez más bajo, pero un riesgo alto, ¿no? Pero la innovación más transformadora, que está como al final de esto, como lo más futurista, podría ser como la de mayor riesgo, pero menor, pero digamos mayor riesgo, pero tiene mayor retorno al futuro. Entonces hay una cosa, digamos, entre la innovación de ser de corto plazo, de medio plazo, de largo plazo, más o menos eficiente, o sea, más o menos riesgosa, más o menos retorno que tiene. Y en esa lógica, esta cosa de la startup te ayudan a jugar con eso, metiendo piezas que te permitan efectivamente tocar la rentabilidad con soluciones que puedan disminuir la incertidumbre, porque son cosas que existen. Entonces, en la medida que tú las utilices como piezas de Lego para tus necesidades o desafíos, te impactan más o te impactan menos. Y ahí, digamos, la ciencia es ser capaz de encontrar soluciones buenas y ser inteligente en cómo uno las prueba. O sea, los pilotos son relevantes. Hay una ciencia para ser piloto. No es solamente probarla y decir, ya probemos, sino que hay un diseño de prueba que uno puede hacer adecuado para que le toque los indicadores que a uno le importan uno vea si efectivamente los mueven. ¿Ya? Y eso
Y
es un tema de diseño particular de cómo se hace el piloto, digo, ¿no?
ahí, Gabriel, hablaste en parte de como en las etapas de este proceso, ¿no? Definir bien los retos. Hablaste también de diseñar e implementar bien o ejecutar bien esos pilotos. Y también hay una parte que se conoce como scouting, que me gustaría que también puedas profundizar, que es como el proceso de, una vez que está bien definido el reto, la búsqueda de la mejor, o las mejores soluciones en el mundo para resolver ese reto, ¿no? Y me gustaría que profundices, por un lado, en el concepto, pero luego también cómo lo trabajan ustedes, porque, como mencionaste, se crean por año miles y miles de startups, y bueno, y entiendo que no debe ser tan sencillo poder buscar entre todas esas startups cuáles son las mejores para resolver.
Sí, bueno, bueno, para encontrar soluciones hay como primero las cosas más básicas es que uno o sale a buscar o tiene una identidad de que es una persona que está conectando con corporaciones o con inversionistas y las startups te llegan. Eso uno tiene que desarrollar un cultivar de alguna manera las dos competencias, la de ser capaz de buscar y encontrar y la de ser capaz de ser encontrado, ¿no? Probablemente tú tienes mucho de la segunda. Ah, porque estás en el plano del inversionista, digamos, inversionista ángel temprano. Entonces, te llegan muchos emprendedores, muchas startups, te cuentan, y eso permite que tú tengas como de repente como un radar de las cosas que están pasando, las cosas que están creando los emprendedores. Pero a veces uno tiene un reto, una empresa X que tiene que ir más lejos, que tiene que cruzar fronteras, que las redes de uno no son suficientes, entonces tiene que tener ciertas capacidades hoy día de búsqueda, digamos. Y el scouting tiene como tres etapas: la de búsqueda, la del análisis o el screening de las cosas que uno esté buscando, y después la toma de decisiones de la alternativa pertinente. Ahí en la búsqueda, la clave es definir muy bien efectivamente los retos. Tener muy claro, digamos, la problemática, tal vez componerla en los pedacitos correctos, de modo que una solución pueda encajar con todo parte del mismo. Yo recuerdo haber estado hace unos días atrás en esas reuniones que uno le encantan porque estuve con una empresa que es una exportadora de café importante en la región, y le llevamos una solución, o sea, el scout, no yo, pero el scout del que estaba asignado, digamos, le llevó una solución X. Que dijo que la declaración de ellos fue: esto resuelve la mitad del desafío nomás, solamente la mitad, pero wow. Porque era como la mitad, pero una mitad donde se les abría un mundo de posibilidades, digamos. Te fijas, o sea, una solución que trae al cosa para resolver la mitad del reto de una manera que ni siquiera te habías imaginado que era posible. Porque hay alguien en el mundo que ya lo está haciendo de eso y que encaja con esto. Entonces ahí la mente del scout tiene que ser incluso de repente esta cosa de utilizar ya. Por eso a mí me gusta decir que en realidad el scouting es la nueva ideación, ¿no? Porque reemplaza un poco cuando tú entiendes bien un problema, el proceso creativo de decir, mira, esto es lo que tenemos que hacer para resolver esto, en el sentido que tú encuentras algo que encaja ahí y lo traes, digamos. De modo que el primer pensamiento del scout es cómo ser capaz de tener un pensamiento asociativo particular. Ahora, los buenos scouts hacen muchas cosas, leen muchísimo, se conectan, o sea, hacen el inbound, digamos, a que les llega la gente, digamos, ¿no? Directamente ofrecerles posibilidades, o están viendo oportunidades de inversión, pero también son amigos de los directorios, del venture capital, ¿no? O de los venture capital. Entonces, tú estudias de repente si estás, por ejemplo, en una problemática, estudias un fondo de capital, unos fondos de capital que están en cierta tesis de inversión. Y eres capaz de mirar sus portafolios, entender lo que hacen y te empiezas a conectar con esas empresas y después eres capaz de decir, mira, esto me puede llevar a resolver este desafío. Entonces los scouts son extraordinarios en esa capacidad que es como el sourcing, digamos, ¿no? Pero también son buenos en filtrar, en definir, en decir esta sí, esta no, por esto, por esto otro. Y también son buenos habiendo escuchado las necesidades de la empresa. En llevarlas a la toma de decisiones, porque a veces la empresa dice, oye, pero me trajiste cuatro empresas, no sé por cuál decidirme.
Eso, sí,
Y
eso
hay que
pasa mucho.
tener como, y el lado de este tipo de innovación también supone que la toma de decisiones sea inteligente. No solo ver los problemas, no solo armar buenos equipos para resolver desafíos y hacer piloto, sino que además una toma de decisiones inteligente, donde la gente diga, vamos a ir por esta primero, vamos a resolver esta cosa primero, y después vamos a atacar el desafío por este otro lado.
Excelente. Quería, sé que bueno, este bloque es breve, pero sí quería avisar a la audiencia que justamente va a haber un workshop el jueves 19 de febrero, en el que va a estar participando Gabriel. Se va a transmitir a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana. Entonces también quería aprovechar este espacio para dar a conocer este workshop a la audiencia y que se
Pablo,
haga.
para
Sí,
participar, ¿qué
adelante.
se requiere? Si alguien que nos está escuchando quiere participar, ¿qué tiene que hacer?
Sí, deben registrarse. Ahí, Gabriel, si puedes quizá comentar en qué redes sociales pueden encontrar, o sea, pueden encontrarlo en las redes sociales de Boost y también va a estar publicándose en otras
En
redes sociales.
Guaira, las redes sociales de Guaira y yo diría que principalmente Guaira y ustedes, digamos, ¿no? En LinkedIn y no sé, en todas las redes sociales. Ahora, si van a, no sé, puedes colocar tus datos ahí, no sé, comentarlos, compartirlos. Yo creo que es la vía natural para que la gente de Dominicana se inscriba, digamos.
Sí, exacto. También nos pueden escribir al correo de info@boost.do, si alguien quiere tener más información. Y probablemente Santiago nos dirá si lo podemos también colocar en el texto, en los comentarios del episodio de Spotify.
Claro que sí, cuenten con eso, Pablo. Nos interesa que nuestra audiencia siga conociendo de temas, siga aprendiendo y ojalá lo siga implementando acá en República Dominicana, que es lo que más necesitamos, ¿verdad? Que esas experiencias internacionales comiencen a tocar el país cada vez más y comiencen a darle más beneficios a las empresas, a los inversionistas y a todo el entorno de emprendedores. Cuenta con eso.
Excelente.
Pablo, Gabriel, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche, especialmente sobre innovación abierta y su impacto para las empresas y para todos los que trabajan en este contexto. Te esperamos volver a tener por aquí pronto, Gabriel. Ojalá nos recibas otra invitación para hablar de otro interesante tema de emprendimiento.
Encantado y ha sido un gusto, que les vaya muy bien. Ha sido un
Que tengas
placer.
una feliz noche.
Buenas
Buenas noches.
noches.